Bienvenidos a la Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
Hello, hello. Bienvenidos todos a la Desinformadera, miércoles 11 de septiembre 2024. Luis Ángel Marín trae un chaleco muy bonito de @FM que como que se me antoja. No sé tú, Pablito Ibarra.
Sí, de hecho, mira que no soy de chalecos, pero...
Me gusta. Es muy fosfo, fosfo. Hey. Oye, sí, que se moche con unos chalecos así de @FM para andar dando tour. Ahí que Hola. Te andas paseando por ahí. Ahí está,
sí, ya sí, te escucho. Para cuando se inunde por donde estás, puedas flotar y mira, te vean fácilmente.
@FM, aquí está el chaleco. Muy bonito.
¿Qué andabas dirigiendo el tráfico o qué?
Y vean la parte de atrás.
A ver, modélale. Ándale, qué bonito. Bueno, aquí tienes dos pendientes, ya.
Quieren uno ustedes, güey, donde tú vives, sí, claro. Hace mucho calor, no vas a usar un chaleco.
No, pero de hecho me queda bien porque aquí no hace ni frío ni calor, entonces te regulas la temperatura, no tiene mangas. You know what I mean, man.
Sí, aquí dice de Tin Marín, mira.
Ah, oye, sí. ¿Cuántos años tiene ese chaleco?
Muchos años.
Ay, ¿qué onda? ¿Cómo están?
Tenemos que tener uno de la Desinformadera.
Voy a poner aquí la Desinformadera. Ay, acá la Desinformadera.
Ahí, exacto.
Pero bueno, ya dejemos de hablar de chalecos y hablemos de cantantes.
Tenemos de chaquetas.
De chaquetas. Ok. Porque nuestro invitado trae una, el señor Jason Jiménez. ¿Cómo estás, Jason?
¿Cómo están, familia? Un saludo muy especial a todos. Qué alegría estar por acá. Muy buenas tardes.
Te saluda Pablo Ibarra.
¿Qué onda?
Hola, Pablito. ¿Qué más, parcero? Estoy aquí tratando de mirar también en la pantalla, pero...
Parcero. ¿De dónde eres, parcero?
Eso me suena...
Presentarle a los Reyes también, a los Reyes.
Hola,
a los Reyes.
¿Cómo estás? Bienvenido a la cabina.
Hola,
a ver, algo no me cuadra, parcero, con sombrero tejano. A ver, cuéntame.
¿Por qué nada más los mexicanos o los tejanos podemos usar sombrero, güey? Explícame.
Es que algo no cuadra.
No, pero muy bien, o parcero.
Sea, sí, chido, pero algo
El
no cuadra.
Jason es de Colombia.
¿De dónde?
Colombia.
Ah, de Colombia.
Aquí andamos.
Bienvenido a la Desinformadera, Jason.
Qué chimba.
Oye, sí, se escucha un poco extraño hoy.
Acércate un
tu micro. Ah,
está muy lejos.
Mi micrófono se escucha raro.
Sí, ambos
sí,
dos.
Sí. Ahí trate de subirle un poquito más.
¿Le subo más volumen?
Un poco y...
Hola, uno, dos, tres, ¿nos tienen?
Okay,
sí, más o menos.
Bueno. Le voy a subir más volumen, pero pues mientras, platiquen ustedes algo, muchachos.
Mi estimado parcero, a ver, cuéntame cómo... ¿Cómo es que te gustó este estilo de música? Porque sí está curioso.
¿Por qué prejuzgas su estilo de música si no nos ha dicho que canta? No, porque trae sombrero, güey.
Es que lo siento, pero...
Normalmente bueno. Los que cantan ese tipo de música como si fuera regional o como si fuera cumbia o algo así, siempre traen el sombrerito. Claro, a lo mejor.
Yo les resumo, a ver, yo soy Jason Jiménez, soy cantante y compositor colombiano. Llevo 13 años cantando música regional colombiana, que básicamente es la mezcla del mariachi mexicano con la música trío de nuestra tierra colombiana.
Achis, los mariachis, esa no me la sabía.
Sí, entonces hace 50 años un señor que se llama Darío Gómez cogió el mariachi mexicano, todo el mariachi, y lo mezcló con la música de trío, de cuerda de nuestro país. Y se hizo algo que hoy por hoy se conoce como la música popular. En Colombia hay como unos 40 exponentes mundiales del tema. Yo pues he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de viajar mucho con la música, de hacer mis giras, de estar en 29 países, 13 años cantando. Pero nunca había tenido la oportunidad...
Ya nos oyen, ¿verdad?
Sí, ya está bien.
Nunca había tenido la oportunidad de poder venir con tiempo a México, dedicarle tiempo a este país tan hermoso. A pesar de que tengo grandes amigos aquí, de que ya he colaborado con Karin, he hecho canciones con Luis Ángel el Flaco, con...
Gracias por lo de Flaco, amigo.
Luis Ángel, gracias, papá. Entonces, sé que se ve un poco raro y les voy a explicar por qué. A pesar de que allá abajo, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Centroamérica, hemos hecho muchas canciones, ninguno de los colegas míos se había tomado la tarea de venir juicioso a explicar que existimos, que estamos y que somos artistas consolidados. Yo, pues,
regional colombiano, dirías.
Regional colombiano.
Claro, pues, es pues válido.
Regional mexicano hecho en Colombia. Regional
colombiano.
Ok. Hay muchas canciones que hoy por hoy se graban en Colombia. Incluso Nodal está grabando demasiado con un productor que se llama Johan Onsuga. Y quien le grabó casi todo el álbum pasado a Nodal. Hay mucha influencia de compositores colombianos y de mucha gente ahí, Aguardiente, todas esas canciones las escribieron en Colombia. Entonces, la mezcla, digamos que existe hace mucho tiempo. Yo, como les digo, pues llevo 13 años haciendo esto. Tengo 33 años de edad. A los 20 años pegué mi primera canción. Tengo canciones que pasan los 300 millones de reproducciones, 250, 200, pero nunca me había dado el tiempo, mi carrera, de venir a poder saludarlos, a presentar mi música, a contarles que existo, que soy cantante de música regional colombiana. Y lo más triste de todo es que México es el segundo país que digitalmente más me escucha. Es de este país, tengo 980 mil oyentes mensuales de México, que okay. Eso es lo que me ilusiona bueno. Y me hace venir acá. Entonces, pues mucho gusto, soy Jason Jiménez, para mí es un placer estar acá. Yo no usaba tejana, duré cuando desde los 20 a los 28 años cantaba en tenis, con gorra, chaquetas así normales, blazer. Hoy todos los mexicanos jóvenes están vistiéndose así. Yo como que ya me vestí así y cumplí los 30 y dije, no, me quiero ver un poquito más adulto, más serio, y me puse tejana y botas. Y así está la vuelta.
Pues bien, la verdad es que está padre porque pues es un estilo, de una forma de vestir, ¿no? Una forma de vestirse. Y el otro día platicaba con las nuevas generaciones, igual que tú, jóvenes, que cantan corridos tumbados.
Sí.
Estos güeyes ya no usan ni sombrero ni nada, güey, vienen en gorra, con oro y con chamarras acá, de marca, Balenciaga y todo ese tema, güey.
Marcas buchonas.
Marcas buchonas. Ah, traes oro.
También me gusta el oro, güey.
Eso, muy bien, qué bonito.
Me tiras una camándula de madera bonita.
Muy bonita.
Me la puso mi hija, tengo una hijita de 6 años, otra de 13 y un bebé.
Ok.
Y mi hija.
Ya compraste una tele, ¿no? No es cierto, está bien.
En estos días me la puso mi bebé.
Qué bonita.
Me dijo, papá, ponte la
que te cuide. Que te proteja. Claro, qué bonito.
Y no sé, me la qué guardo ahí.
¿Tú compones tus rolas?
Sí, señor. Yo soy el compositor de todas mis canciones. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de escribir varios éxitos en lo que es el Centroamérica. Como les digo, he tenido la oportunidad de hacer ya 29 giras internacionales, Australia, España, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, bueno, Estados Unidos. Ahorita el mes de octubre estoy todo el mes en Estados Unidos.
Okay.
Haciendo ya está la quinta gira por Estados Unidos.
Estoy no necesitas haciendo... un güey que te acompañe a cargarte la maleta. O...
4 shows ahora.
24 shows.
Pero okay.
Nunca, hermano, he venido muchas veces a México. Grabé, como les digo, con varios artistas de acá. He compartido con muchos de ellos. Con Karina estaba cantando hace 15 días. Con Ana Gabriel.
Con Ana Gabriel. ¿Cuál cantas con Ana Gabriel?
No, digo.
Ah, compartiendo el escenario.
Exactamente. Okay. Con Ana Gabriel cantamos en. Así como en mayo, en Neiva. Y he tomado la decisión de venir hacia México a presentar un poco lo que hago, lo que represento, mi música, hablar de lo que somos. Como les digo, esto es un movimiento muy fuerte de muchos artistas. Somos como unos 10 artistas que ahí está Pipe Bueno, Jesse Uribe, Johannes Castaño, bueno, hay Luis Alfonso. Y estamos con ganas de demostrar nuestro talento y nuestra música hacia este sector del mundo.
Qué bueno. La verdad es que México es un país que ama la música de todos los países de habla hispana y de otros países, de otras lenguas, claro. Pero nuestros hermanos colombianos, venezolanos, todos son bienvenidos siempre y agarran aquí en México mucho fan, mucho impulso siempre, ¿no?
Sí.
Y que pues, tú ya traes una carrera muy armada, muy fuerte, pero reforzar con México, pues es bueno, ¿no?
Lo que pasa es que pues me encanta la música regional mexicana. Los escucho y soy fan de Joan Sebastián, Vicente Fernández. Fue la primera música que canté en mi vida cuando tenía 6 años. Ya estaba cantando corridos prohibidos y música de Pedrito Fernández. Entonces,
¿la de la mochila azul la cantaba? A ver, yo me la sé en la guitarra.
A ver, creo, ¿cómo es que?
¿En qué tono la cantas?
Tocaría la de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones.
Ahí está.
Ni al recreo puedo salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta una tejana.
No te hace falta. Bonito, ¿qué? ¿Cantas altísimo o no?
Sí,
Cantas alto, sí. ¿Y esa de Pedrito Fernández se la dedicabas a las niñas cuando ibas en la primaria o qué?
Papi, yo desde chiquito venía dañado, ya tenía novias en primero, en segundo.
Sí, se ve, güey, se ve. No, es cierto, no se ve nada, pero pues es que la música abre corazones, ¿no?
No, yo sí fui enamorado desde chiquito. ¿Sí? Yo creo que soy cantante por eso, porque desde chiquito me partieron mi corazoncito. Entonces me dediqué a escribirle música al despecho y hoy por hoy pues hoy.
¿Y de Chente cuáles cantabas?
Uy, no, de Chente me sé todas, las que quieras.
Ay, a ver.
Ay, neta, a ver.
Porque tengo en la vida más de un amor.
Esa no la conozco.
Me juzga la gente.
Es que nada más salió hacia allá.
Yo nací para amarte, su mujer.
No, yo me sé, ¿sabes cuál? Pero es que no he cambiado.
Estoy enamorado, tal vez. Igual que ayer, quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza, aún con la experiencia que la vida me dio. A tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? No me puedo cantar porque aquí amanecemos.
Oye, tranquila, ¿no? Tráiganse dos botellas de ¿qué te gusta tomar?
Lo que sea.
Mexicano.
Tequila.
Tequila, el mezcal no lo he probado, weón.
No has probado mezcal.
Uf, un mezcal con agua de Jamaica es lo más delicioso.
El coñac.
¿Eso es mexicano?
No, eso no es mexicano, pero el mezcal sí es mexicano.
El mezcal es el que trae un gusanito, ¿no?
Ajá.
Sí.
Oaxaca. Creo que cuando lo probé estaba muy borracho, entonces no me acuerdo qué sabe. Hombre, muchas gracias.
¿Tus canciones están en todas las plataformas?
Sí, ahí hay 3 álbumes para que se entretengan. He tenido la oportunidad, como les digo, de hacer buena música, de ser, gracias a Dios, un poco exitoso dentro de mi país y de algunos otros países. Y vengo presentando mi música a estos mexicanos que nos tienen tan colonizados también, porque en Colombia full restaurantes mexicanos. ¿Ah, sí? Claro, güey, o sea, Colombia
la
full mariachis.
La cultura mexicana está llegando,
sí,
mucho.
No, es muy fuerte. Siempre. Pero si tú entras un sábado a mi apartamento en Medellín, vas a escuchar 1 o 2 mariachis sonando en la zona.
En la zona, ok. Sí,
es un país muy mexicanizado, Colombia.
Qué bueno. Bueno, iba a hacer un comentario que no me le alcanzó.
No, dilo.
No, es que antes decían, México se está colombianizando, un tema feo, pero la verdad es que Colombia es un gran país y tiene muchas cosas como para copiarle a Colombia. Porque yo Colombia tiene una cultura musical muy buena. Juanes es...
No, mucho Shakira. Shakira. Juanes, Karol G, Maluma, Karol G. Balvin, Yatra, Sebastián.
Esa música toda es
Camilo, brutal. Es gente muy buena. Yo lo que siento, hermano, es que la globalización en las acércate redes sociales... Acércate al micrófono. La globalización de las redes sociales, pues nos han mexicanizado y los han colombianizado. ¿Qué ha pasado aquí en cuanto a los colombianos? Yo veo muchos artistas vistiendo como los colombianos, pintándose el pelo, tatuándose en la cara, poniéndose en tatuajes por todo lado.
O sea, estás hablando de Cristian Nodal casi, casi.
No, mira que no se me vino a la mente Cristian, pero...
Cristian está muy tatuado, o estaba.
Sí, pero pues creo que toda esa nueva ola de artistas están copiando muchas cosas de Colombia,
sí,
de los artistas colombianos.
Sí, sí.
Y en Colombia...
Yo le estoy copiando la barba a Maluma, mira.
En Colombia vemos mucha gente como yo, de botas, de sombrero, ¿qué?, cantando rancheras, que yo no sé si sea copiar, ¿sabes? Es que...
Yo creo que ya no te valdría decir copiar, porque dijiste la palabra clave, globalización.
No, es que la música que... Mira, yo te voy a ser sincero.
Tú estás en Spotify la y música, te escuchan en Corea, te claro, pueden estar escuchando en México.
Te tengo una noticia, el segundo país que más escucha Jason Aldana es México.
Es México, uh-huh. Ok, pues sí, así pasa, o sea...
Y nunca he venido a tocar en México. Y tengo 980 mil oyentes mexicanos.
Ok.
O sea, la franja es del 25%. Entonces, eso es bien curioso, tú lo acabas de decir.
Sí, está cañón.
Es globalización, porque nunca he venido a tocar acá. He venido a promocionar. No he venido a tocar porque nos han hecho algunas propuestas, pero yo cuando quiero venir acá, quiero hacer cosas grandes.
Y hermano, yo tengo una duda entonces. ¿Cuál es tu canción más popular? Porque digo, igual dices, cientos de miles de mexicanos nos escuchan y a lo mejor en este momento no te están identificando porque no han escuchado en este momento tu canción.
Hay una que dice, me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos. Se llama Aventurero. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres. Escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Esa puede ser una.
Sí. Aventurero.
Sí, ahorita estoy lanzando que se llama Hasta la Madre. Es nueva, tiene 50 millones.
Para el 10 de mayo la lanzaste, ¿o qué? Bueno, el 10 de mayo es broma.
Es el día de las madres.
Ah, ok. No sabía. Hasta la Madre es una canción que tiene muchos tintes mexicanos. Dice que levante la mano el que quiere beber. Hay mucha música. Si van a Spotify o a YouTube, pues van a encontrar en YouTube por lo menos unos 400 videos. Este fin de semana, el próximo 14 de septiembre, estaré cerrando con broche de oro la gira más grande que se ha hecho en la música regional colombiana. Soy, gracias a Jesús y a todas las personas que me han apoyado, el primer artista de música regional que llena 5 arenas en Colombia, sold out.
Okay.
Las vendí todas en un día y medio. La última, esta la de Manizales, cierro con broche de oro. Y soy el primero en mi país en hacer una hazaña de estas. Casi 90 mil personas convocadas en cinco arenas. Es una locura. Okay. Esto va a pasar, Dios mediante, este próximo sábado. Yo estoy aquí de promoción ayer, mañana y hoy. Y el viernes canto en Medellín y el sábado me voy y hago la arena de Manizales Caldas, la monumental Plaza de Toros de Manizales Caldas.
Eso es en Colombia.
Sí, señor.
También. Qué genial.
Y todo octubre en mis redes sociales van a ver, estoy realizando mi gira de octubre que vengo haciendo cada año, hace 5 años en Estados Unidos. Son 19 presentaciones, ya hemos hecho 29. Ya hemos hecho 13 y faltan como 16 shows. Entonces, creo que en algún momento se va a saber mucho de nuestra música por acá. Como que los estamos rodeando.
Sí, ya vimos la operación Jason. Pues sí, mi Jason. Oye, y a los Reyes, estás muy callada, a los Reyes. ¿Sí es casada?
No, es que... ya lo decepcionaste, ya ves. No, ¿cómo?
¿Qué es lo que pasa?
Justo pensando en que estás llenando mucho en Colombia, estás ahorita en promoción, pero ¿qué es lo más grande que quisieras hacer aquí en México? No sé, a lo mejor una arena Ciudad de México.
Bueno, les voy a contar.
Una borrachera así enorme.
Dentro del checklist, yo he tenido la oportunidad ya de cantar con Firme, con todos estos locos, con Cari, con todos en Miami, en Colombia. Bueno, pero no he tenido la oportunidad de cantar en México.
Okay.
Me han llamado muchos empresarios para hacer discotecas como de 300, 500 personas. Y yo le digo, no, esperemos un poco. Yo quiero llegar a México con un auditorio nacional.
Mínimo el auditorio nacional.
Una vaina. Mm-hmm. Sé que es muy ambicioso.
Es que te voy a decir una cosa. Digo mínimo porque ¿cuántas personas le caben al auditorio nacional? ¿8,000? ¿5,000?
Creo que son como 12,000.
A ver, chécale, ahí son como 10,000, sí.
10,000
al auditorio nacional. 10,000. Sí. Pero la Arena Ciudad de México le cabe muchísimo más.
Claro.
El foro GNP, el nuevo foro GNP, Estadio GNP.
Sí. Mira.
A la Arena son 22,000.
O sea, también.
Hay dos cosas que yo quiero como resaltar, que siempre que tengo la oportunidad de un micrófono en México lo quiero decir. Yo no estoy acá porque quiera fama, porque quiera más dinero, porque yo estoy en un punto de confort bonito en mi país donde soy el artista que más cobra este
Ya eres la estrella, sí, ya, o sea, claro.
Me ha funcionado. Pero siento que no me puedo ir de este mundo sin decirlo. Intenté llevarle mi música a los mexicanos cuando fueron ustedes los que me conquistaron a mí, los que me tienen cantando esta música. Yo creo que es muy lógico que en el mundo, en Venezuela hay mariachi, en Ecuador hay mariachi, en Colombia hay mariachi, en Chile hay mariachi, en Argentina hay mariachi, en Centroamérica.
En España, en todos lados, sí.
Porque ustedes hicieron una música demasiado bonita. Dígame, ¿con qué podría uno reemplazar un mariachi como las canciones de Juan Gabriel, de Ana Gabriel? Ya eso no existe. Y es una lástima y es una pena que se haya acabado. Pero esa marca y esa calidad tan bárbara, sí, que le imprimieron a la música.
Rocío Dúrcal se conquistó con esa música.
Hicieron a colombianos enamorarse del género regional. Entonces, okay, así como, ojo, ustedes nos deben una y se las tengo en plena.
Échale, ¿cuál?
Sí, 1812 nace la cumbia en Cartagena.
Uy.
Ah, y la cumbia aquí en México es la cumbia.
Es la cumbia. Sí, sí. Claro,
la cumbia es colombiana, entonces creo que estamos a mano ahí nos damos las paces un poco.
Sí.
Pero más allá de todo, me encanta este país, me gusta la comida y quiero llenar una arena, es que presentar mi música y ya. De ahí para adelante lo que pase está bien. Yo le decía a mi equipo de trabajo, si me vengo a vivir a México, me vengo netamente a descansar. O sea, lo quiero ver como un paseo, quiero recorrer
las calles.
Aquí
tú puedes andar en la calle tranquilamente, lo que no puedes hacer en Colombia.
Sí, pero mira que ayer me estaban pidiendo fotos. Ayer okay. Me sorprendí porque es la primera vez que me pasa en México. Hicimos tres paradas y en las tres paradas me pidieron fotos. Y yo dije,
qué genial.
Yo dije, wow, esto está.
Algo está pasando ya.
Esto está cañón.
Está cañón, sí, tienes razón.
Dicen ustedes, está perro, güey.
Perro, güey.
Es que también ayudan mucho ahorita las redes sociales.
Sí.
Entonces, si también te están siguiendo ahí.
Los mexicanos adoptamos la cumbia.
Sí.
Sí.
Hay muy buenos grupos de cumbia en México.
Pues los más grandes del mundo están en México, en la cumbia, ¿no? Entonces, nada, yo considero que si me vengo para acá, mi hermano, vengo a disfrutarme, a ir a los museos, me encanta la historia, soy un manquelé, soy empresario, vengo de abajo, vengo a vender aguacates de una plaza de mercado, de unos padres netamente campesinos.
¿El guacamole es mexicano o colombiano?
No tengo ni idea.
Okay.
Es una buena puedes meter pregunta. En problemas con eso, aguas.
Eso.
Los gringos van a decir, nosotros inventamos el guacamole.
Guacamole.
No, guacamole.
Guacamole, no sé.
No tengo ni idea. Y de hecho tampoco sé quién inventó la arepa, si el venezolano o el colombiano.
Ah, eso yo creo que sí, Urbana. Venezolano.
¿Será que
Venezuela?
Sí, yo diría que sí.
No sé, yo defiendo mi arepa colombiana.
La arepa colombiana, sí, claro. Oye, tengo unos vecinos de Puerta, son colombianos.
Sí.
Sí.
A preguntarles.
Les voy a decir, güey. Es más,
pregúntales, oiga, estuvo un man para Jason Jiménez.
Déjame hablarle al güey sin que sepa que estás aquí. Sin que sepa que estamos en radio. Espérame.
Sí. A ver qué dice el hombre.
A ver, es un volado ese, bueno, ¿eh?
Está bueno.
Es un volado, a ver. Ay, ¿cómo se llama?
¿A quién le voy a marcar?
¡Mi cujol!
Miren que admiro mucho su cultura. De hecho, hay cosas que yo no puedo. O sea, me atienden tan bien, me tratan tan bien. Todo el mundo es tan alegre, tan simpático, que cuando veo algunas noticias de matanzas, de cosas así pesadas, yo digo, pero yo no entiendo cuál es el tipo de mexicano que hace esas cosas, porque yo nunca he visto una persona como con esa mentalidad, ¿sí me entienden? Todos los mexicanos que he conocido son una chimba, son gente súper bien, incluso Edwin K. Yo conocí a Edwin antes de que se pegara. Como 3 meses antes de pandemia nos cruzamos en Miami en unos premios, él estaba gordo. Yo tenía una, tengo ese punto, pero él me dijo, no la vayas a subir, cabrón. Yo, todo bien.
¿Por qué? Porque sí.
Porque está gordito, sí, ahí, sí, vestido, claro, de Gucci, tiene un traje de Gucci de pies a cabeza. Y ese tiempo hablábamos y me decía, no, mira, es difícil pegar regional, nosotros estamos sonando, pero más que todo en Estados Unidos, cuando como a los 4 meses, prácate, se pegó brutal. Julión Álvarez, cuando va a Colombia, gracias a Dios, hemos hecho amistad, pues quien lo recibe y quien...
Tú lo paseas, sí, como, se, como decimos en México, ¿no? Nosotros lo
atendemos al hombre, quien le lleva sus sombreros regalados. Y soy fan,
okay,
soy fan de la música mexicana y creo que por eso ellos lo han sentido. Y en Colombia yo pongo la música acá. En mis conciertos he cantado música acá, en mis borracheras pongo, posteo canciones de acá. Entonces yo soy sin envidias, normal.
Sí, no, es que la música es universal.
Así es.
La música es, mira, lo han hecho en tantas generaciones, tantos años, entre los cubanos, los brasileños, todos han aportado a la música en general y de todos hay influencia. O sea, tú eres una cumbia, pero de repente tiene sonidos que a lo mejor el grupo es colombiano, pero tiene algún sonido de trompetas, ¿no?
Yo creo que quiero invitarlos a que cuando tengan un espacecito, a todos los oyentes, a todas las personas que vean esta nota, chequen mi música, revísenla, pongan Jason Jiménez con Y.
Con Y, le decimos aquí.
Sí, con Y. Y revísenla a ver qué tal, qué les parece todo lo que hemos hecho. Hay muchos conciertos en vivo en YouTube, hay miles, o sea, muchos, y espero que les guste algo y poder enamorarlos y poder llevarles mi música. Ojalá por unos años, una buena temporada.
No, con lo que escuchamos, yo creo sí. La verdad es que suena muy bien. ¿Solo has visitado la Ciudad de México o has ido en algún momento a algún otro estado?
Estuve cantando en Mazatlán hace 2 años. Me llevaron a una privada en Mazatlán. Conozco Monterrey, conozco Guadalajara, conozco el DF, conozco el Quelite, Los Cabos, Cancún y ya.
O sea, lo turístico, digamos.
Okay.
Uh-huh. No, a turistear solo fui a Cancún. De resto, todo ha sido con música.
Ah, ok. Qué bueno.
Todo
qué
ha
bueno.
sido con música.
Qué bueno. Oye, pues te deseamos mucho éxito, Jason. Qué bueno que estás en México. Ojalá vengas más seguido y se haga eso del auditorio. Y cuando estés en el auditorio, pases aquí. Te queda de pasada. El auditorio está aquí a 10 minutos.
¿En serio?
No, sí.
Nunca he pasado por ahí. Lo he visto mucho en redes.
Ve y tómate una foto ahí afuera del auditorio, wow, y tenla ahí en tu teléfono, güey. Y mentalízate el Auditorio Nacional, güey. Imagínate con la cartelera con tu nombre ahí, güey. Va a ser qué chido es eso.
Creo que sepas que me siento feliz de estar acá. Muchas gracias a toda la familia de Arroba porque me dan la oportunidad de mostrar mi música. Como les digo, acá soy extremadamente nuevo y vengo en esa misma posición, simplemente.
O sea, empezar de ceros, no importa, ¿no? No pasa nada.
A disfrutarme el paseo, pa. Yo acá vengo, yo me veo acá jugando fútbol en las tardes, entrenando, como bien, haciendo música, promocionando y cantando. No me veo de afán, no me veo corriendo, no me interesa ganarle a nadie, no me interesa tumbar a nadie, no me interesa nada de eso. Me interesa hacer música, ser yo. Eso es lo que quisiera hacer.
No, qué genial. Qué tipazo eres, güey.
Gracias, mi hermano.
Eso es muy importante y muy básico, ¿no?
La vida le va enseñando a uno ya cuando la experiencia, los hijos, la madurez, que no todo en la vida es fama, no todo en la vida.
¿Te puedo preguntar cómo está tu hijo?
Bien.
Vi, sí, ahorita que estaba buscando de ti, vi, sí, que estaba malito.
Tuve un bebito hace 3 meses y a los 2 meses en mi casa en Bogotá hace mucho frío, me le dio una bronquiolitis. Y me los llevó a UCI por 10 días, pero ya gracias a Dios está en casa.
Ya está bien.
Se está recuperando, todavía le quitaron el oxígeno hace como unos 8 días. Y me toca irme a Bogotá, hacia Medellín. Soy caballista, entonces pues me voy a ir hacia donde tengo los caballos porque no aguanto el frío el niño. No nació para el frío y creo que no voy a estar dispuesto a trabajar como un loco para que mi hijo esté enfermo todo el año, ¿no?
Sí, no, preferible que esté bien la familia.
Para clima cálido y ya.
Aparte el clima cálido es otro nivel, ¿no?
Oiga, aquí en el DF está haciendo mucho calor.
Mucho calor, yo me estoy agreando con ese chaleco. Ve, trae.
No, pues con razón. Es que aquí el clima es indescriptible.
Yo desperté así sudado.
¿Sí?
Mi esposa me preguntó, sudar, ¿a dónde estabas no anoche? ¿Por qué estás sudado?
Yo quería sudar, pero no había con quién.
Ok. Ah. Okay. No, okay.
Muchas gracias. No es que tomas tiempo, muchas gracias.
Te deseamos mucho éxito, Jason Jiménez.
@FM, soy Jason Jiménez, un abrazo. Vayan.
Redes sociales, dinos.
@JasonJiménez, @Jason_Jiménez, con Y. Chequéenlo en todas las
plataformas. YASON.
En TikTok, en todo lado. Jason Jiménez está con el churrito azul. Todas están
ahí. Okay, ahí está.
Chao.
Gracias por estar aquí en @FM.
Gracias.
Cuídense mucho.
Esto.
Qué buena onda.
Sí. La verdad es que está.
Yo ese dato de la música colombiana no me lo sabía. No tenía ni idea.
Que la cumbia es.
No, lo del mariachi colombiano y la música.
Ah, lo del mariachi. Oye, sí.
Sí, esa, yo no sabía eso.
Esa como que se pudiera hacer, ni idea. Pero.
No, está interesante.
Todos los días se aprende algo nuevo.
Sí, todos los días se aprende algo nuevo, pero fíjate, te voy a platicar algo que dentro de todas las tristezas de esta noche y la noche de anoche, salió una noticia que, pues bueno, a los fans de los carritos nos entusiasmó un poco. Patricio Howard, el piloto de IndyCar de Monterrey, sabemos que es piloto reserva del equipo Fórmula 1 de McLaren. Y pues viene el Gran Premio de México ya en algunas semanas. Muchos soñábamos con esto. De hecho, es como que una especie de cachetada al director de IndyCar de esta categoría norteamericana que pues nos ninguneó al pato hace una semana cuando pues este tema de que la IndyCar iba a buscar una fecha, pero que decían que Pato no era tan popular en México como lo había sido Adrián Fernández. Y sopas, viene el equipo de McLaren y anuncia que Pato Howard va a disputar los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de México a bordo del McLaren de Fórmula 1. Y eso está súper genial porque aparte de que le da kilómetros a Pato para poder seguir conservando esa superlicencia que le da la capacidad de pilotar un automóvil de Fórmula 1, pues nos va a dar el privilegio de ver a dos pilotos mexicanos disputando al menos la práctica libre número 1 del Gran Premio de México. Y eso está súper genial porque, bueno, Checo es súper, súper popular. Obviamente la mayoría de los mexicanos vamos a ir a ese Gran Premio para ver a Checo, pero vamos a tener la cereza del pastel. Vamos a ver al Pato también en un McLaren de Fórmula 1.
2x1.
Genial, ¿no?
Sí, digo, qué bien, qué bueno.
Digo, dos mexicanos al mismo tiempo en pista. Chingón.
Qué bien. Oye, eso, qué bien.
Eso está genial, ¿no?
Sí, imagínate nada más. Como les decía, o sea, el director de IndyCar nos ninguneó al pato hace poco. Dijo que pues no habían buscado una fecha en la Ciudad de México, pues porque para él el pato no era tan popular como Adrián Fernández. Y sopas, compadre, ahí está. Si no es popular, mira, nada más. El equipo de McLaren de Fórmula 1 le dijo, güey, vente a correr a México. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Aquí todo el mundo te va a ovacionar. Y mira, ahí está.
Se va a arrepentir en su momento.
Sí, ten por seguro. Ya se están arrepintiendo bastante. Llevan un retraso muy grave. Sí, IndyCar está buscando una fecha ya en México, pero NASCAR les ganó el mandado y ahora se ve un poquito complicado que el equipo, digo, que la gente de IndyCar pueda caer en México, al menos, no sé, en los 2 o 3 años próximos. No lo veo tan fácil, aunque sí se está buscando esto, pero pues mientras tanto tenemos a Patito en los libres 1 del Gran Premio.
¿Le ves buenas posibilidades a Pato?
Honestamente, para mí, Pato debería de estar corriendo en Fórmula 1. Sí, tiene las manos, tiene el talento.
Es el mexicano que sigue, a eso vinieron, sí, sí. Eso viene, güey.
Exacto.
A ver, las marcas saben que Checo Pérez vende gorras,
camisetas, a montones. Cualquier cosa que se ponga Checo encima, lo van a comprar.
Se vende. Entonces, lo mismo pasa con va a pasar con Pato Howard.
Ojalá, porque honestamente, mira, a Checo yo no le veo nada más que tal vez unas próximas 2 temporadas, sí, cuando mucho 3 en Fórmula 1. Ya es un piloto de los veteranos y no hay un relevo. Está este chavo León, que pues bueno, sí, por ahí anda también, pero todavía le falta bastantito camino para llegar a Fórmula 1. Ahora sí que el sustituto inmediato debería ser Patricio, pero hay que buscar apoyos, no tiene el suficiente apoyo como para llegar a Fórmula 1 y eso es lo que lo ha detenido. Ya es piloto reserva de McLaren, eso ya, pues es algo, no te da derecho a ser un piloto de Fórmula 1, pero en algún momento que alguno de los pilotos de McLaren, Dios no quiera, llegue a tener algún incidente, pero no pueda participar en una carrera, pues el indicado y el que se va a hacer llamado a tomar ese asiento debe de ser Patricio. Entonces, pues bueno, ya es algo, pero Pato tiene que estar en Fórmula 1 pronto, pronto. Ojalá encuentren el apoyo para que eso sea posible.
Pues sí.
Y por apoyo me refiero a...
Suele pasar.
Claro.
Oigan, pues el día de hoy les tengo un chisme buenísimo.
Chisme, chisme, a ver, jalo.
Chisme de tíos o chisme de qué?
No, chisme de política, güey.
De política, no me digas, ya corrieron a Ana Gabriela Guevara.
Ya corrieron a Ana Gabriela Guevara, se anunció a... No la han corrido, va a terminar su administración. Sí. ¿Tienen la lista de los nombramientos a los Reyes que dieron hoy? Yo les platico.
¡Claro!
Claudia Sheinbaum anunció en la CONADE al clavadista Rommel Pacheco.
Rommel Pacheco.
Él. Ojalá
ya, no se clave se veía
el dinero. Ojalá no se clave.
Es lo que me quedé yo pensando. Dije,
ojalá no se clave la lana.
Es experto en clavados, aguas.
Porque es bonito ser deportista.
Pues mira.
Es difícil ser administrador, güey. O sea.
Sí, todo. Definitivamente.
Lo decíamos que... Que poner a alguien que es del deporte o que estuvo en unos Juegos Olímpicos no es lo mismo que administre todo lo que tiene que ser, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí, esperemos que Rommel Pacheco sí haga un buen trabajo, no haya quejas,
lo
que
sepa
tener...
Sí, tengo pues, confianza ojalá. En que sí, ojalá. Digo, pero ojalá, que la señora Guevara... No creo que nos vaya a salir.
Y te digo otro chisme, tu director de Pemex se va de director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, va a ser ahora el director del Infonavit. Pero bueno, oigan, sí. Yo...
El agropecuario.
Sí.
No, es que es... No, ¿cuál es su carrera? Agrónomo, perdón. Ingeniero agrónomo. Ya, tal vez.
Oigan, pues pasó algo muy chistoso el día de hoy. ¿Nunca les ha pasado que lleven a su pareja a la chamba y los esté apurando?
No.
No.
Nunca, así, nunca te pasó, Pablito, que llevaras a alguna novia o así a tu trabajo y dijeron, ya apúrate, ya vámonos.
No, no, es que no puede entrar nadie a las áreas de Pemex.
Le pasó un amigo, güey.
Ajá.
El amigo de un amigo.
Mejor que le pudo haber pasado a nuestro país en este tiempo.
Vámonos.
Por eso es para gracias a la vida. Y que viva México.
Vámonos.
Ah, a propósito. No.
Sí, vamos.
No, espérate, ¿no?
Es que ya...
No, pero espérate. Pues imagínense cómo
Ya vámonos, sí, ya.
Cómo está la tolerancia en la casa, ¿eh? ¿Eh?
Es que después de 6 años
a mí no me gusta la palabra tolerancia, el término tolerancia.
A las 10 de la mañana,
me gusta más el respeto.
Pues hay que respetar la hora del desayuno. Vámonos.
Ahora, espérate. Es que falta...
No, ya no falta nada.
No, sí. Faltan dos cosas. Ya. Un minuto.
Medio.
Están todos invitados.
¿Cómo ves, papá?
Como cuando te quieres echar otra cervecita en la fiesta y tu mujer ya está.
No, ya, vámonos. Sí,
güey. Sí, qué barbaridad, caray. No sé si lo oyeron en radio esto que acaba de pasar, pero se hubieran divertido mucho. Saludos a José Luis de Coplamar. Saludos, mi amigo. Estamos en el hospital trabajando, ya sabes, y por ratos disfrutando de su programa, pero estamos en corte, ¿va? Me ha de estar oyendo.
En un ratito.
A Ileana Torres sí le digo gracias. Dice, se escucha bajito. Sí.
Gracias, Ileana.
Invitado y Luis Ángel. ¿Todavía o ya más o menos?
Dice que a ver si ya hablas como hombre.
No, estoy bajito, por eso me escucho bajito, güey, mido 1.67.
Por eso. Hay que subirle bien a esos spots.
Sí, no, está hasta arriba, güey, estaba hasta arriba.
Arribotota.
¿Quién sabe?
Hasta el tope, pero bueno, está bien, ahí manden. Pero ¿cómo ven ese asunto de que fueron a apurarme a mi presidente? Lo que pasa es que invitó a la esposa, a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, a que los periodistas le preguntaran lo que quisieran. Y le preguntaba que cómo le había ido, como esposa del presidente, que si era difícil soportar el hate, que el hecho de vivir en Palacio Nacional, todo eso, ¿no? Fue contestando muy, 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 muy rápida sus respuestas a diferencia.
Como debe de ser.
Sí, claro, me gustaba estar aquí. Ah, se acabó. La que sigue. Así, güey, ¿cómo va, güey?
Pero a sí, veces eso, con monosílabos, ¿no?
Eso de casi, dos o tres respuestas fueron así de sí. No.
Ok, no, no hay más momento, que decir.
Un momento fue épico, güey, de que se lo quisiera llevar.
Ya, señora, ya lléveselo, ya. Ah, no, pero ya, no porque... van a vivir juntos ya, ¿verdad?
No. Ya no.
Por ratitos. Ya no.
Los fines de semana solamente.
No, no creo que todos, qué hueva ir a pasar.
O sea que al final quiera... salió igual que Peñita Bebé y la Gaviota, ¿no? Termina el mandato y se separa.
No pasa, güey. A muchos les ha pasado eso, güey.
A Calderón no le pasó eso.
No, Fox sigue con Martita. Calderón sigue con
Martita.
No.
Digo, esta. ¿Cómo se llama?
Con ay.
Margarita.
Margarita Zavala.
Peña no, Peña sí.
Peña no, ya cambió de esposa, de novia y de amante.
El gobernador no se va a divorciar, solo cada quien viviera en su esquina, ¿no?
Sí, como no, cuando duermen en camas separadas, ¿verdad?
¿Sabes qué? Eso no es tan malo, güey. Dormir en camas separadas porque la gente descansa mejor. Tú puedes hacer... Mira, me pasa a mí, yo me levanto a las 6 de la
mañana. ¿Estás insinuando que te patean en la cama?
No, yo ronco muchísimo,
güey. Ah, ok, no, sí.
Cuando me dio COVID, dormí solo en un cuarto y mi esposa decía, güey, qué bien estoy durmiendo, qué bien estoy descansando. Nadie ronca, nadie hace ruido a las 6 de la mañana.
¿Será por eso que los reyes de Inglaterra duermen en cuartos separados?
Eso justo no también para poder descansar. Ni significa que no haya vida íntima. Visita conyugal arregla todo.
Conyugal.
Más divertido.
Sí, okay. Sí, no, pero sí, la verdad, tiene sus ventajas.
Okay.
No digo que lo haga diario, pero si yo necesito despertarme muy temprano, un sábado, mi esposo me dice, ¿por qué no te duermes en otro cuarto? Y no nos despierta no nadie. Fíjate todo lo que vayas a ocupar. No deslata. Aplica. ¿Qué pasó, Pablo Ibarra? Okay. Pensé que ibas a decir un secreto.
Sí.
No. No, es que mi gato está moviendo algo ahí, perdón.
Están escribiendo aquí que ponga completo el audio. ¡Perro! ¡Sáquese!
¡Perro!
¡Ay, Dolly! ¡Ay, Dolly!
¡Denle de tragar! No, es cierto.
Es que ya es que tocaron el timbre.
Ah, ok. Che, clásico. Ah, que dijeras qué cosa, qué.
Que volviera a poner el video al presidente porque cortaron en el radio cuando iba a empezar. Así que lo voy a volver a poner. Es un momento en que la esposa del presidente lo visitó en Palacio Nacional, lo acompañó a la conferencia y el presidente, como pues, estaba picado hablando, y ya la esposa dijo, hey, vámonos, se acabó.
Mejor que le pudo haber pasado a nuestro país en este tiempo. Vámonos. Por eso es para gracias a la vida. Y que viva México.
Vámonos.
Ah, a propósito, no.
Sí, vámonos.
No, espérate, ¿no?
Es que ya.
No, pero espérate. Ah. Pues imagínense cómo
Ya vámonos, sí, ya.
¿Cómo está la tolerancia en la casa, eh? ¿Eh?
Es que después de 6 años.
A mí no me gusta la palabra tolerancia, el término tolerancia. Me gusta más el respeto.
Pues hay que respetar la hora del desayuno. Vámonos.
Ahora, espérate. Es que falta...
No, ya no falta nada.
No, sí. Faltan dos cosas. Ya. Un minuto.
Medio.
Están todos invitados al grito.
Ah, sí.
Como cuando estás en una fiesta en el karaoke y si quieres seguir cantando y tu mujer se queda.
Señora, ¿no pudo haber hecho eso todos los días?
Justo, creo que iba a decir, nada más que lo apurara. A las 10 de la mañana ya todos tenían que irse.
Sí, la verdad es que estuvo larga. Mira, hubo sección de esta, de la ¿quiénes quieren las mentiras? Luego se aventó como una hora y media.
Y las noticias, güey.
¿Quiénes quieren las mentiras, güey?
Sí, así se llama.
Así se llama. ¿Quién es las mentiras?
Sí, pues toda la gente que inventa chismes del presidente y la 4T, hay que desenmascararlos.
Pero ahí se avienta como hora y media.
No, esta sección es muy corta ya. Ya la hacen cortita.
¿Ya nadie dice mentiras?
No, la hacen compacta. Y luego la esposa del presidente se aventó un ratote hablando, contestando todo lo que le preguntaron, hasta que dijo, ya no, ya yo creo que ya me preguntaron todo y ya. Es muy práctica, güey, me cayó muy bien. Y ya luego el presidente se aventó todo el rollo de la reforma al Poder Judicial. Dice que él no negoció con Yunes, ¿eh?
No, mandó a alguien.
Pues para eso está Dan Augusto, güey.
Así hacen los matones.
No seas así, güey. Dejen pasar a la democracia mexicana y a la reforma judicial.
Democracia.
Oye, hoy en la mañana todos los congresos estatales en chinga aprobando, ¿no? Veracruz ya fue el segundo. Tabasco, Querétaro fue el primero. No, Querétaro no.
Tamaulipas.
Tamaulipas fue el primero. Tabasco y Tamaulipas son los primeros. Así, vámonos, güey. Estaban yo creo a las 6 de la mañana esperando que les llegara el dictamen, pero bueno, así es esto, muchachos. Ya quedó. Oye, me encontré una plumilla, güey, para tocar guitarra. Aquí la voy a guardar. Bueno, ya cuéntenme algo porque ya nos vamos. Yo he hablado mucho
hoy. Oigan, ¿son fan de Harry Potter?
No. Nah.
¿No? ¿Ninguno? Nah. No. Ah, entonces, a lo mejor esta noticia no les va a llamar la atención, ni siquiera les va a afectar.
Pero a alguien sí, así que adelante.
Pero a los fans, pero cañones de Harry Potter, no sé si les agrade que ahora ya están pensando en hacer una serie de Harry Potter y ya están empezando a hacer castings para Ron, para Hermione, para Harry, nueva generación, evidentemente, que tengan entre unos 9 y 11 años. Entonces van a hacer la serie de Harry Potter. Al parecer van a empezar grabaciones en abril, mayo 2025, pero ya están empezando a buscar a los nuevos talentos. Entonces, siento que para los...
Es
Daniel Radcliffe, es Emma Watson.
Ya están bien betarros, ya el que sigue, ya.
Y ahorita para la nueva generación, y hacerla en serie, imagínate aventarte los que son 7 libros de Harry Potter en serie. O sea, sí va a ser eterna como tu serie, Liz Ángel Marín. Eterna.
Esa serie de 1000 capítulos que te estabas aventando.
Ajá. ¿Cómo se llama? La Promesa. A lo mejor van a hacer ahí como cortito, van a a reducir la historia, no sé cómo vaya a estar la situación, pero el chiste es que ahorita ya están buscando a los niños que van a interpretar a Harry, a Ron y a Hermione.
Punto importante, tienen que vivir en Inglaterra porque allá van a hacer las filmaciones.
Totalmente, y si no, pues por lo menos que se vayan a vivir allá o que hablen perfectamente el inglés. O sea, ya están buscando, pero obviamente con las características y como un poquito el parecido, como lo tenían Ron, Dani y Emma en la primera.
Porque, o sea, puede hacer que se parezcan al actor, son actores, güey, no es algo biográfico.
Si exacto.
Exacto.
Buscas a un güey que se parezca a Freddie Mercury. Si buscas hacer un Michael Jackson, buscas a un güey.
Sí, aquí. Blanco, que al final. Al final los mismos que estaban haciendo Harry Potter tenían un poco el parecido que describían en el libro. Entonces a lo mejor solamente es como eso, pero sí, hay mucha gente que
ciertos rasgos y ya.
Hay mucha gente que a lo mejor va a tener en la mente, que es obvio, la imagen de los originales, y es ahí a lo mejor que se van a conflictuar.
Pero no pasa con James Bond, ¿no? Cada que se cambia el de James Bond, todo el mundo se ha quedado con la imagen del anterior y le empiezan a criticar al nuevo todo lo que el anterior tenía y este no tiene, y etcétera. Pues es normal. Superman fue la misma historia. Batman, cuando
Spider-Man.
Yo voy a ser bien sincero, cuando anunciaron que Ben Affleck iba a ser el nuevo Batman, yo fui de los primeros en criticarlo. Sí, honestamente, yo fui de los primeros. Yo soy fan de Batman y fui de los primeros en criticarlo, y durísimo. ¿Y qué crees?
Me cambió idea
por completo, y para mí ahora el Batman de Ben Affleck para mí es el mejor. Y va a pasar lo mismo con esta serie de Harry Potter. O sea, primero los van a criticar, es que no se parece, que no sé qué. Al final ahí van a estar viendo la serie, se van a encariñar y les van a gustar.
Sí, y además, como te digo, serie. Entonces es totalmente diferente. De aquí o otros personajes, evidentemente son demasiados los que hay que ver, pero ahorita lo que están llamando mucho la atención es evidentemente los principales, y a ver si no les hacen un cambio, que no creo, porque al final la escritora es como la que siempre está también ahí detrás para que la historia no la vayan a cambiar, pero bueno, está llamando mucho la atención esta nueva historia de Harry Potter en serie.
Oye, y de otra serie.
Quiero contradecir a Pablo Ibarra.
¿De what?
El ¿por qué? Batman era Adam West.
¡Pum! ¡Pau! Sí, era
el
muy
Batman
bueno.
Batman de la televisión, el de la serie ese.
Sí. Sí, era divertido. Era otro concepto de Batman, pero sí era divertido.
O sea, no era el estereotipo de Superman, sino era sí. Muy con panza. Pinche, o sea,
flacucho, panzoncito. A mí el que me encantaba de esos personajes de esa serie era el de este Romero, el Guasón.
Ah, bueno, sí, el Guasón.
Era fabuloso. Ese Guasón era fabuloso. Para mí, ese es el mejor Joker.
César Romero,
exactamente. Para mí, ese es el mejor Joker. Yo creo de César
que,
Romero.
O sea, te casas con esos personajes, te quedas con esa. Como con esa. Con el carácter, ¿no?
Uh-huh. Sí.
La caracterización y todo. Es brutal. Lo mismo va a pasar con Harry Potter. No te imaginas a. Dice Isaac Aguilar: no se engañen, lo que no queremos es una Hermione negra.
Sí, por favor, la verdad.
Por favor, son capaces.
Bueno, te voy a decir una cosa. La migración en Europa es tan fuerte que la selección francesa todos son de origen africano, güey.
Sí, antes cuando yo escuchaba la alineación de la selección francesa, no sé, en mi cabeza decía, terminaba diciendo croissant, lechuchu y así. Y ahora escucho la alineación de la selección francesa y pienso en Wakanda.
Sí, porque hay sí, mucha migración.
Sí, hay mucho. Sí, ojalá no hagan estos cambios por tener ahí la inclusión forzada, uh-huh. Pero que sí respeten, te digo, al final.
Harry Potter gay. Que Hermione sea trans. Y que Ron sea negro en lugar de
pecoso. En lugar de pelirrojo.
Uy, muy pelirrojo, híjole. No, fracaso total, ¿eh? Ya
imagínate
con
lo que sea negro y que se pinte el cabello de rojo, va para ser tamarindo con chile.
ojalá que no, ¿eh? No. Digo, sí, no. Tampoco los queremos igualitos, pero tampoco el cambio drástico.
Sí, no vayan a hacer un Disney, por favor, con la cinegrita, digo, la
sirenita. Con la cinegrita, sí, no, que no hagan la inclusión forzada, por favor, no, sí, yo soy fan, amo la sirenita, pero esa justo no la vi, por no, ese
no,
cambio.
No conozco a alguien que realmente haya visto esa versión de la sirenita.
No, ni
¿conoces
idea.
¿Conoces a alguien? Mente. ¿Conoces a alguien realmente?
Son racistas.
No, de verdad, ¿conoces a alguien que la haya visto?
No.
No es racismo, porque por ahí hay también unas princesas de color y no tiene nada que ver, no tiene nada de malo, pero le cambias la esencia de lo que estás viendo. O sea, si en realidad es mover.
¿Cuál princesa de color? Ah, ya.
Ay, la princesa y el sapo, exactamente.
El sapo, qué buena
Moana
película.
Moana tampoco es tan no,
es,
blanquita.
Es hawaiana, entonces, es
exacto. Dice Isaac Aguilar, y la pueden hacer así.
Puede ser negro y pecoso, pero no lo notaría.
Ah, yo pensé que el de los comentarios clasista era yo.
Isaac, compórtate, por favor. No es el chiste de que seas racista, pero sí tener la misma esencia. Si por eso estás haciendo el live action, es para lo mismo de la caricatura, lo vas a plasmar con los humanos. Nada más es eso, es la esencia, lo normal. Pero bueno, esperemos que no hagan ese tipo de cambios.
Por favor. Hay otra serie, no sé si la has visto, está en Amazon, se llama Buenos Presagios, Good Omens, de Neil Gaiman. Es bastante, bastantito popular, aunque no, tal vez ustedes no la hayan escuchado. De verdad es buena, se la recomiendo, Buenos Presagios. Pero resulta que la acaban de cancelar la tercera y última temporada porque hay cuatro mujeres acusando de abuso al escritor Neil Gaiman, y también Disney tenía un proyecto que estaba por comenzar con este escritor y también pues ya lo cancelaron. Entonces, para todos los que estaban esperando la tercera temporada de Buenos Presagios, Good Omens, I'm sorry, creo que no va a suceder.
Otra serie que no tiene buen final.
Sí, mala onda, pero pues bueno, aquí sí, pues vaya, hay acusaciones fuertes contra el escritor.
Isaac Aguilar no tiene abuela, dice.
Anda desatado.
Trabajé en un Sambors y las muñecas negras nunca se vendían, y eso es un hecho.
Sí, es verdad, es verdad.
Porque no eran inflables, güey, si no te apuesto que sí. Oye,
no, bueno.
El Congreso de la Ciudad de México va contra la Casa de los Famosos y Adrián Marcelo por fomentar la violencia de género.
Muy bien.
¿Cómo ven ustedes?
Está muy bien que vayan contra él.
El Congreso de la Ciudad hizo un llamado a la Comisión Nacional para
Prevenir. ¿Quién no tienen cosas más importantes en la escuela ocuparse?
Claro que sí, pero si hacen una propuesta que diga, vamos a hacer una propuesta para mejorar los ductos de agua potable en tal colonia, nadie los va a pelar. O sea, los medios le van a dedicar así un espacio micro. Pero como están hablando de la Casa de los Famosos, el diputado Martínez Urincho, así se apellida.
Claro, hay que subirse al tren del mame, claro.
Entonces, pues está aquí, lo estamos nombrando ahora, y ya hizo un llamado a la CONAVIM, que es la Comisión para Prevenir Violencia contra Mujeres, la CONAPRED, para prevenir la discriminación, para que se sancionen esos reality shows que promuevan o reproduzcan violencia contra las mujeres en sus contenidos.
Ok, va. Sí, se las compro. Jalo.
Bien, bien.
¿Cómo ven ustedes?
Muy bien.
Mañana voy a ir al Congreso. Lo voy a buscar para entrevistarlo.
Va, sí, por favor. Apoyo eso, honestamente, sí. Ya después, escuchando, sí, tiene razón.
Que ya gane eso.
Y ya va a empezar a tocar este señor, ya vámonos.
Vámonos.
Vámonos ya, son las 7. Con esa despedimos que Luis Miguel es el amo y señor de las taquillas, superando a Madonna y a YouTube. Gracias.
Mañana hablamos de eso.
Señoras y señores, podemos ir en paz. La desinformadera ya terminó.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada.